La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, como todos los martes 11 de la mañana, Radio Cultura 97.9 en el éter y por las redes por donde quieras verlo. Así que aquí estamos. Qué raro, ¿no? Porque con esta modernidad de las comunicaciones, ya hasta la palabra moderna es una palabra antigua, ¿no es cierto? Estamos aquí con Adrián Pignatelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido?
¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís?
Un gran placer, un gran
igualmente.
Placer. Vamos a ir ahora a los consejos comerciales con los que comenzamos el programa y vamos a escuchar algún audio que siempre es la sorpresa que José Luis y Patricia preparan para comenzar.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Domingo Faustino Sarmiento fue el primer presidente argentino en sufrir un atentado. Todo comenzó una noche en un bar en La Boca, donde se reunieron cuatro personas convocadas por un señor de nombre Aquiles Segabrugo, quien convocó a tres jóvenes, Francisco y Pedro Guerri y Luis Casimir, todos muy jóvenes, de 21 años, les propuso matar a Sarmiento, que desde 1868 era el presidente. Por ese trabajo se les pagaría a cada uno 10.000 pesos en tres veces.
Bueno, yo sí hay algo que admiro de tu trabajo, Adrián, tiene que ver con que indagás en aquellos temas que son de mucho interés histórico, porque son temas apasionantes, sí, interesantes, pero que en realidad no forman parte del relato canónico, por llamarlo así, ni del relato canónico liberal, por llamarlo de alguna manera, ni del relato canónico revisionista, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde uno descubre por un lado, la enorme riqueza de la historia argentina. La historia argentina tiene una serie de personajes que son fascinantes y de episodios como este que acabamos de escuchar en tu voz, que son sumamente interesantes, ¿no? Yo descubrí una gran historia con el libro sobre aquel militar que en la década del 30 fue descubierto como espía, que creo que,
claro,
fue
el
único hombre que fue degradado por esa razón, sí, ¿no? Y que es una historia fenomenal y que además marca ese fresco de época, porque los personajes, hoy vamos a hablar de un personaje por el cual yo tengo mucha simpatía, más allá de cualquier valoración, que es Ramón Lista, que uno a veces se pregunta, viste que estamos discutiendo si cerramos los medios de comunicación públicos o no. Fíjate vos, historias como la de Lista, que ya tenés el guión hecho, porque son historias apasionantes.
Sí, son historias de novela.
De novela.
Son historias de novela.
Ahora, ¿por qué te gustan esas historias?
Porque vos lo dijiste recién en la introducción, la historia es muy rica en muchos personajes, que yo los denomino tal vez clase B, o que no están en el top 10, de, sin desmerecer a San Martín,
claro, claro,
Belgrano,
claro.
Obvio, Roca, pero hay otros personajes que hicieron historia en la Argentina y que tal vez o fueron maltratados, destratados, injustamente olvidados, por lo que hicieron, que fue realmente importante, también con sus contradicciones, porque alguno de los errores en que incurrimos nosotros es valorarlos y mirarlos según los parámetros de nuestra época, uh-huh. Y ahí siempre caemos en la condena, caemos, pero yo creo que son personajes riquísimos, que muchos son argumentos de miniseries.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Hace unos días se cumplió el aniversario de cuando California fue Argentina por una semana.
Extraordinario.
¿Te imaginás Argentina dueña de California? Una semana.
Que para aquellos amigos que nos escuchen y crean que esto no es cierto, vos vas a California.
Vas a Santa Bárbara y tenés los mástiles.
Y está dedicado una vieja, creo que es una vieja misión jesuítica o una,
claro,
escuela jesuítica, como museo, y ahí está la peripecia del amigo Bullard.
Sí, tal cual. Bullard, que en 1818, para que la gente se ubique, 3 años antes de que de la Vega, el zorro, vuelva de España, es esa época, para que tengan idea. Tomó la guarnición militar de Monterrey. No la pudo tomar por barco, entonces la escaló los muros. Cuando los españoles lo vieron, empezaron a correr y desaparecieron. Tuvieron una semana para saquear, para romper todo lo que fuera español y irse. Bullard dijo, muchachos, vámonos, porque van a venir con refuerzo y nos van a matar a todos. Y ahí hicieron todo un periplo por América Central. Y en agradecimiento se dice que Nicaragua, Honduras y El Salvador, las banderas, son muy similares a la Argentina, por eso,
es
por
fantástico.
El periplo de Bullard.
Bueno, vos sabés que yo tuve el gusto de ir a... yo conocí Europa al cumplir 50 años, ¿no? Así que uh-huh. Nosotros que ya estamos transitando la séptima década, o sea que ya entramos, sí, sí, de los 60 en adelante... Bormes-les-Mimoses está el lugar donde nació Bullard.
Claro, tal cual.
Pero además está conmemorado, hay un monumento, la emoción de que uno llega y ve la bandera argentina.
Y los 9 de julio va el alcalde a cantar el himno nacional argentino.
Es una cosa extraordinaria. Y vos, si salimos ahora a la calle y le preguntamos, sobre todo a la gente más joven, yo creo que ahí... nosotros en la escuela aprendíamos algunas anécdotas,
sí,
había,
sí, sí,
por lo
sí.
menos que Bullard había dado la vuelta al mundo en un barquito llamado La Argentina, estaba en el relato. Hoy los chicos, me sorprendí el otro día, una escuela de muy alto nivel socioeconómico de Pilar, una escuela de un country literalmente, vinieron a la Recoleta para hacer una visita guiada, y entonces yo dije, bueno, arrancamos por el fácil. Fuimos a la tumba de Saavedra. Bueno, no sabían quién era Cornelio de Saavedra, chicos de 15 años.
Claro.
Es decir, acá estamos frente a un problema que no es el para charlar hoy. Si vos me lo tenés que presentar, vamos por la calle y me decís, mira, acá vengo con Ramón Lista. ¿Quién fue Ramón Lista?
Ramón Lista fue un geógrafo, fue un naturalista. Estamos hablando de 1870, 1880, en un momento donde en la Argentina había mucho por descubrir, mucho inexplorado. Y era un personaje donde hay que ubicarse en la época y la idea que se tenía de la Argentina, la idea que se tenía de los indígenas, que eran salvajes.
Sí, sí, esto es lo que estás contando, es previo anterior, a la campaña.
Previo a la campaña del desierto. Es una persona que se dedicó a estudiar las ciencias naturales, es una persona que tuvo la posibilidad de viajar a Europa a perfeccionarse en ciencias naturales, y cuando volvió, él siempre participó de misiones de exploración financiadas por el gobierno argentino. Estuvo en el norte,
en misiones. Eran exploraciones donde el Estado Nacional buscaba conocer lo que le tocaba.
Quería afianzarse, donde los límites todavía no estaban bien establecidos. Estuvo en Misiones, estuvo en Formosa, estuvo en el sur. Y en 1886, él trabajaba para la Marina y le indicaron armar una expedición a Tierra del Fuego, que se estaba delimitando el límite entre Argentina y Chile. Se partía la isla al medio. Entonces fue con 25 soldados, fue con un cirujano, que era su segundo, fue con el padre Faniano, que era jefe de la misión salesiana en Carmen de Patagones en ese momento, 25 soldados, se subió al vapor Villarino, el que trajo los restos de San Martín al país. El vapor hizo cerca de 25 viajes a Tierra del Fuego.
Allí permitime detener en un detalle. Al costado de la réplica de la Casa de San Martín, aquí en Palermo, sí. Bueno, antes le decíamos Palermo Chico, ahora es Barrio Parque, está colocado el ancla del Villarino. Ajá. Como una pieza oxidándose sin ningún tipo de referencia.
Qué lástima.
Tenés un detalle donde ese ancla no te lleva solo a la historia del primer viaje cuando lo trajo a San Martín, sino a todo lo que fue la carrera patagónica, ¿no?
Sí, tal cual. Y un 25 de noviembre de 1886, Lista desembarcó en la bahía de San Sebastián, cerca de Río Grande, al norte de Río Grande. Un lugar despoblado, yo conozco. Está la misión salesiana.
Uno se imagina, cuando yo he tenido la dicha de ir manejando hasta Cabo Vírgenes, sí. ¿No? Y hoy te mete miedo la inmensidad y la soledad patagónica, lo que era en aquel tiempo.
Sí, lo que era, no había nada, no había absolutamente nada. Él arma un campamento y al par de días empieza a haber indígenas que se asoman. Y cuando la gente de Ramón Lista quiere entablar alguna relación, escapan. Esto está contado por él.
Sí.
Hasta que Ramón Lista dice, muchachos, vamos con 10 soldados, vamos a ver dónde vive esta gente.
Ajá.
Hacen un recorrido de unas 2 horas y encuentran una toldería. Una toldería que está abandonada, pero con los fogones encendidos, o sea que los indígenas habían escapado. Uno de los soldados sabía leer los rastros y le sigue el rastro a los indígenas y los encuentran parapetados en semicírculo en actitud defensiva.
No había hasta ese momento ninguna población estable.
No había ninguna población estable. La misión salesiana ahí se establece en 1893.
Perfecto.
Unos 10 años después. Y entonces, siempre según Ramón Lista, quiere entablar una relación con los indígenas y aparentemente los indígenas los reciben con una lluvia de flechas. Tras lo cual, Lista ordena disparar y mata a 28 indígenas de la etnia Selknam, más conocido como Onas, que nosotros, que dicen que está mal dicho Onas, que es Selknam. Matan a 28, toman 9 prisioneros, que son 3 mujeres y 6 niños, y se los llevan al campamento. Los suben al Villarino y los mandan a Buenos Aires. Lista le escribe una carta al presidente Juárez Celman contándole la matanza, la deja en un tercer lugar. Empieza contándole que es un lugar inhóspito, que hace mucho frío, mucho viento, escasa vegetación. Se lamenta no haber encontrado oro. Busqué oro, todavía no encontré nada. Y después dice, tuve un encuentro con unos indígenas que se resistieron y los tuve que matar. La otra versión, porque el padre Fagnano, cuando es la matanza, se pone loco, porque el padre Fagnano, canchero en la relación con los indígenas, le dijo, hubiésemos dialogado, tener paciencia, con paciencia, los tenemos de amigos, no hay que matarlos. Y Lista lo amenazó con fusilar.
Hola, Flau. Muchas veces un malentendido común en nuestra historia es que cuando la orden a un militar es una orden laxa,
claro,
el militar está preparado para aniquilar al enemigo. Esto no justifica, esto que estoy diciendo no lo digo justificando, claro, sino explicando el por qué de, claro, pronto pasan cosas como esta.
Lo que
esta.
Pasa es que esta no era una misión estrictamente militar, sino de exploración, sí, claro, y de coso.
Claro, claro.
Pero aparentemente cometió otras matanzas, Lista. Él volvió a Buenos Aires, no fue sancionado ni en ninguno de sus soldados. Fue nombrado gobernador del territorio de Santa Cruz. Uh-huh. Y aquí viene algo, un fenómeno que es su conversión. Porque él en Buenos Aires se casa con la hija de Olegario Víctor Andrade, uh-huh, tiene dos hijas. Él se viene a Santa Cruz, está un tiempo con la esposa, pero la esposa no soporta el clima tan hostil y se vuelve a Buenos Aires. Y él,
ahí Carlos Guido y Hispano la define como el gorrión del Plata.
Claro, porque era poeta, era poeta y ella colaboraba en distintos diarios, colaboraba en el diario La Nación. Era, según los que conocen de poesía, escribía muy bien. Y Lista empieza a vivir con una tehuelche.
Ahí, digamos,
hace
antes antes de abrir esa ventanita,
sí,
digo, para cerrar la otra, pues sabés que la historia de Fagnano, que es paralela a la historia de Cagliero,
sí,
¿no? Que después, en esas cosas raras, cuando Roca echa a los al nuncio apostólico, deja entrar una bula que crea el vicariato apostólico de la Patagonia septentrional y el vicariato apostólico de la Patagonia boreal, una con sede en Punta Arenas, otra con sede en Viedma, los nombra a Cagliero y a Fagnano, y como no había relaciones y él se llevaba bien con los dos porque los había conocido, Roca tenía una buena relación con los ancianos, ahí decide no tomar ningún acto administrativo y se reúnen y le dice, bueno, ustedes vaya y mientras no se metan con nosotros, nosotros no nos metemos con ustedes. Y hay una anécdota genial, cuando se va Cagliero, 1900, pasa por Buenos Aires, lo saluda a Roca y Roca le dice, Cagliero le dice, ¿necesita algo de Roma? Bueno, traiga la bendición del Santo Padre para el pueblo y el gobierno argentino. Entonces cuando vuelve Cagliero le dice, bueno, tengo lo que usted me pidió, pero el Santo Padre ha puesto una condición. ¿Qué? Que la bendición que le manda se la merezca usted. Y entonces ahí Roca dice, bueno, manden un nuncio que nosotros, claro, mandamos un embajador. Pero digo, son esa historia que está muy olvidada,
sí,
es muy,
sí,
interesante,
sí, sí.
Fagnano, recordemos, es el nombre del lago más grande de
Pero
de
claro,
fondo, ¿no?
Obvio, sí, son personajes muy simpáticos y está buena la historia de Roca con el Vaticano,
y no conocía la historia y te lo agradezco, esta historia de Fagnano con Lista.
Sí, sí, ¿eh? Fagnano fue con Lista, no lo podía creer Fagnano lo que hacía Lista. Porque bueno, ya Fagnano venía con experiencia, ¿no?
Ahí estábamos entonces cuando Agustina y Ramón están allá,
Agustina se vuelve y él empieza a vivir con una tehuelche porque empieza a valorar al indígena desde otro punto de vista. Lo empieza a tomar, también voy a decir una barbaridad, pero a tomar como un individuo, pensante, no, no, con su cultura,
en el contexto de época.
Claro, entonces en ese contexto empieza a valorar su cultura, empieza a estudiarlo. Él, como gobernador, empieza a explorar Santa Cruz, explora los ríos interiores y vive con una tehuelche. No solamente vive con una tehuelche, sino que tiene una hija a la que le da su apellido.
Bueno, eso que yo conocía la historia, siempre me pareció de época. Es como Sarmiento cuando se hace cargo de su hija y la trae para, claro, que su madre, digamos, el destino en ese tiempo, hoy uno diría, es lo normal.
Claro,
en
ese tiempo, si no lo haces, te dicen, che.
¿Cómo haces? Claro, pero en ese tiempo, hacerse cargo de una hija fuera del matrimonio.
Y tehuelche.
Y tehuelche, es impresionante.
Es impresionante, y Agustina cae en una depresión terrible. Cuando se entera, fue un escándalo en Buenos Aires. Cae en una depresión terrible, que se suicida, uh-huh, en una quinta que tenían en Temperley.
Exactamente, sí, eso es una historia.
Fue terrible. Entonces Carlos Pellegrini era el presidente, ya Juárez Celman había caído, y discretamente lo manda a buscar a Lista.
Ajá.
Termina la gobernación para Lista. Lista viene a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, porque empieza a hablar con sus amigos, con Bartolomé Mitre, con el propio Pellegrini, para buscar trabajo. Nadie le quiere dar trabajo.
Ah, mira vos, yo ese aspecto no lo tenía. O sea, no es que se disimula el episodio.
Quiere una embajada en el exterior para enfriar el tema, no se la dan.
Ajá.
Quiere una misión en el exterior, tampoco se la dan. Y él aparece en el norte, navegando el río Bermejo, en 1897, y digo aparece porque en noviembre de 1897 aparece con un disparo, aparentemente muerto por los dos vaquianos que lo acompañaban. A primera habían dicho que se había suicidado, pero aparentemente la sociedad geográfica que él había fundado acá, los miembros van a buscar el cuerpo de Lista, comprueban que lo habían asesinado, es enterrado en el cementerio de la Recoleta con la participación de todo lo más granado de la sociedad porteña, y dejó muchos libros escritos Lista.
Son deliciosos los
libros. Son bárbaros los libros.
Sí. Esos libros de viajeros.
Sí, son increíbles, son increíbles.
Que como detalle, que eso me lo hicieron notar una vez que fui por allí, el departamento más al norte de la provincia de Formosa
es Lista.
Ramón Lista,
claro,
que recuerda el lugar,
sí.
¿No? Que es interesante Lista, porque esto que vos estás contando, Adrián, estamos hablando con Adrián Pignatelli, un gran historiador y un gran cronista. Quiero destacar.
Cronista, no historiador.
Bueno, mire que las exageraciones en la humildad son una forma oculta de narcisismo.
No, porque para ser historiador hay que estudiar.
No, está bien, pero a ver, es cierto. Yo por eso hablo. Pero el oficio de historiador,
sí,
¿no? Yo lo reivindico, pero digo, a veces grandes investigadores no han tenido el don de la pluma. Uh-huh. Es decir, por eso la palabra cronista hay que usarla, sí, siempre en términos. Leer tus notas, vos publicás con periodicidad en Infobae.
Así es.
Sí, además de los libros que después nos contarás en qué andás. Es muy agradable leerte. Porque uno, porque uno entra en la historia, esto que acabas de contar, que es un fresco de época. Sí, estamos hablando de que todo lo que contaste es en el transcurso de el inicio de la generación del 80.
Tal cual.
Que también es un contexto de época muy interesante porque cambió la cosa, ¿no?
Sí, totalmente. Fue una vuelta de página, fue el inicio de la Argentina como potencia mundial. Se sentaron las bases, las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda.
Ahora, ahí te voy a hacer una pregunta, digamos, no histórica, sino más bien, ¿cómo decirte?, institucional. Es decir, de esa época surge un Perito Moreno, surge una Meguino.
Que tenía sus rivalidades Lista con Moreno.
Sí, Moreno que es un tipo extraordinario, pero se peleó con Meguino,
se peleó con todo,
sí, exactamente. Sí, sí. Pero claro, dejó unas obras que son inconmensurables, ¿no?
Claro.
La pregunta que te hago es, viste que en estos tiempos se discute la ciencia en la Argentina,
sí,
en los 2023. Ese impulso a la ciencia, porque ahí tenemos la creación del Instituto Geográfico Militar, así se lo llamaba, la Sociedad Científica Argentina, los museos, ¿tenía que ver con que el Estado alentaba eso o no? Vamos a un corte y me lo contestás después.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de mis tongas. Mientes que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, la rubia amargo, y la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego.
Muy bien, acá estamos escuchando una maravillosa voz, Malena Muyala, que es oriental, como corresponde el gentilicio. Los uruguayos de pura cepa, vos le decís uruguayo y te miran como diciendo, esos son los de Concepción, ¿no? Porque todavía siguen enganchados en esas cosas. Así que, pero me parece que tenemos a un amigo por teléfono, un tal Diego Barovero, ¿así es?
Hola, buen día, Eduardo. Hola, Adrián, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Estaba escuchando porque por problemas técnicos no podía ingresar a través del Zoom, pero bueno, estaba escuchando la charla, sumamente enriquecedora, y había un clima maravilloso, así que un gusto escucharlos y estar ahora con ustedes conectados.
¿Cómo les va? Bueno, muy bien, muy bien. Es un gusto escucharte. Tengo que pasarte un chisme, como acá este es un ámbito tranquilo y discreto.
Y nadie nos escucha.
Eso no lo podemos decir porque después dicen, ¿por qué dicen que nadie los escucha si yo los escuché y se te ofenden? Bueno, pero ahí usted va a tener la responsabilidad de que mi segunda hija ha ingresado como alumna al Colegio Nacional de Buenos Aires, así que le espera una tarea ardua,
Con un puntaje altísimo, así que le mandamos un beso grande a Clarita Lázaro y Valarín.
Bueno,
mucho trabajar muy seriamente todo este año preparándose,
sí,
y sabíamos que iba a coronar exitosamente ese esfuerzo, que sin dudas no solo es un esfuerzo individual, es un esfuerzo familiar, que además va a tener consecuencias familiares, porque todo el núcleo familiar se va a ver involucrado en esta elección.
No me cabe duda, pero quiero...
Usted lo sabe por Irene.
Ya lo sé, sí. Pero quiero hacer un reconocimiento, y sabés que esto no es una lisonja personal, sino verdaderamente es un ejemplo, ojalá imitado, la forma en que el Colegio Nacional de Buenos Aires encara su política para los ingresantes, y sobre todo lo que significa la repercusión en los chicos de saber que el mérito les permite acceder a aquello que desean. Así que en esto te transmito mi felicitación y la de mi familia a vos, pero en realidad como representante del colegio.
Bueno, estamos muy contentos. Sabemos que se ha coronado con un gran esfuerzo la camada esta que va a ingresar el día viernes. Seguramente va a ser el viernes 1 de diciembre. Vamos a estar sorteando el tema de los turnos, las divisiones y los turnos. Así que allí se definirá claramente los horarios en los que van a concurrir estos ingresantes, que ya dejaron de ser aspirantes y ya son parte de nuestra familia en el Colegio de la Patria. Así que son bienvenidos, como todos. Y dejarán su impronta. El día que se vayan, sí, ellos llevarán la impronta del colegio y dejarán su impronta en el colegio. Todas las camadas lo hacen a través de 160 años.
Qué bueno. Es
indiscutible eso.
Qué maravilla, realmente felicitaciones. Bueno, acá estábamos charlando con Adrián sobre Ramón Lista, pero como buen descubridor de perlitas, Adrián también ha hecho una investigación sobre un pueblo que está cerquita de la madre de ciudades. Este año se han cumplido 470 años de la fundación de Santiago del Estero, 450 años de la fundación de Córdoba y de la fundación de Santa Fe. Festejos que pasaron demasiado desapercibidos.
Totalmente,
una verdadera pena.
Totalmente desapercibidos.
No para vos, Eduardo, que tenés muchos intereses en esa zona, en ese lugar, y raíces profundas.
Sí, fundamentalmente un gusto por las empanadas santiagueñas que no puedo controlar, pero bueno, ahora.
Bueno, pero escuchémoslo, Adrián, con sus ricas historias y anécdotas.
Ahí vos descubriste, Adrián, que hay un pueblo donde la totalidad, ahí lo estamos viendo al querido Diego, ahora ya te vemos, así que muy bien, Diego. Hay un pueblo entonces, San Javier, contá la historia de ese lugar, porque es algo absolutamente desconocido, absolutamente oculto, o quizá pasamos de largo.
Sí, y hasta si lo buscas por Google Maps, te lo vas a pasar de largo, porque ajá, es muy difícil ubicarlo hasta por Google Maps. Ajá. Todo comienza hace un poco más de 200 años, cuando una chica de 15 años, la hija del terrateniente de la zona, de apellido Frías, cumple 15 años.
¿Por dónde estaría ubicado?
Al norte de la ciudad de Santiago del Estero.
Al norte.
Cerca de lo que era el Camino Real.
Ah, perfecto, perfecto.
Cerca de lo que era el Camino Real. Como regalo, la chica, a los 15 años, le pide al padre que deje en libertad a dos esclavos. Ajá. Que se llamaban Julián del Rosario Guerra y Felipa Iramaín.
O sea, una pareja.
Una pareja.
Bien.
El hombre acepta. Los esclavos tenían grabado, ella en la nalga y él en la espalda, el número 2 de propiedad del terrateniente.
Wow.
Le regalan.
Entonces estamos hablando en la transición del Imperio Español.
Sí, estamos hablando de 1800, porque no están claras. Le regalan un lote de tierra. Esta pareja va a vivir en un rancho, cría ganado, tienen 9 hijos en un páramo donde no hay nada, donde no hay absolutamente nada, hasta que en un momento llega un hombre, pasa un hombre que se llama Félix Alderete, capitán de montoneras, que pasa para buscar descanso, agua, comida, y se queda. Se casa con una de las hijas del matrimonio de esclavos y ahí empieza el mestizaje.
Cuando ellos se instalan y le dan las tierras, pasaron a ser libertos. No seguían conservando su condición de esclavo, eran libertos.
Bien. Eran libertos. 9 hijos, que cada uno se va casando, que viene este Félix Alderete. Hablo de Félix Alderete especialmente, era un rubio alto, donde la descendencia todavía quedan, vos vas, y hay una parte que son todos rubios y altos, de los Alderete de aquella época. Y ahí empieza toda una descendencia, y empieza Alderete con el tiempo le compra las tierras a sus cuñados y funda el pueblo de San Félix.
San Félix
porque era su santo de devoción, y San Félix, y le pone San Félix. Y ahí está un pueblito donde a mí me contactaron hace un tiempo diciendo que son todos de hijos descendientes de esclavos. En un momento fueron al INADI. En el INADI no le querían dar bolilla hasta que fueron del INADI y corroboraron. Está bueno porque hay una tradición oral, una leyenda relacionada uh-huh. con esto. Cuando la pareja de estos libertos mueren, ocurre un fenómeno muy curioso. El ganado que estaba marcado en las zancas, a la mañana aparecía mordido el lugar donde le habían puesto la marca.
Wow.
Gritos del animal a la noche, había algo que le mordía, que no parecían dientes. No lograba identificar qué animal era, hasta que una noche los vecinos hacen guardia para vigilar, y en el medio de la noche ven cómo de la tierra sale una sombra que se transforma en mariposa, va a donde está la marca del animal, la come y vuelve a la tierra.
Wow.
Ellos lo interpretaron como que era el espíritu del matrimonio de esclavos, que no querían que se siguiese marcando ni a individuos ni a animales. Y ahí empezó la leyenda del comeancas. Vos vas y hay un museo,
sí, sí.
El museo del comeancas. El museo que es esta, no perder esta tradición oral y otras tradiciones orales. Entonces invitan a los chicos de las escuelas y a de la región y le cuentan todo este tipo de leyendas para que no se pierda esa historia que todavía no está escrita, que es tradición oral transmitida de generación en generación, y una de la más conocida es el famoso comeancas.
Diego,
vos la estás llevando, Adrián, gracias Eduardo, Adrián, la estás llevando a la letra de molde, porque estás haciendo un seguimiento de estos casos que vienen de la tradición oral, de los recuerdos de los pueblos, de las poblaciones, de los asentamientos, de cuando se estaba formando el país, cuando todavía estaba. Vos estás contando cosas que no han tenido difusión y que vos la estás transformando, le estás dando, como decíamos antes, letra de molde, y estás difundiéndolo, y hoy lo haces con nosotros en Cazadores de Historia, para darle además una amplitud a estas historias, a estos recuerdos, a estos cuentos, a estas leyendas, ¿no es cierto? Esta mitología de campesina, de nuestros pueblos. Qué valioso que es rescatar todo esto que hace también a la identidad de nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra sociedad.
Claro, vos sabés, Diego, que yo entrevisté a lo que es la sexta generación de este matrimonio de esclavos, y lo que hacen para difundir, para que se conozca que ellos existen, orgullosos de ser descendientes de esclavos y orgullosos de una tradición de un lugar que está perdido en el mapa.
Claro.
Que está perdido en el mapa, que hasta hace poco tiempo tenías que ir a los pueblos vecinos a buscar agua porque ni agua tenían. Y ni le faltaban el acceso, no adentro del pueblo, no le faltaban el acceso.
El pueblo, quiero corregir un error o que me lo aclares, se llama San Félix.
Sí,
San Félix. No, pero me fui para el lado de San Javier.
No, San Félix.
San Félix.
San Javier, perdón, San Javier.
San Javier, sí, ah, sí, sí. Bien. Ahora, es muy potente que hijos, nietos, bisnietos de esclavos, cuando vos hablas de sexta generación, me topo con que hoy vive la sexta generación de los fundadores de la patria.
Claro.
Hoy viven los chosnos de Paso, el chosno de Gascón, es decir, gente con la que el chosno de French. Entonces estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo tiempo histórico, y qué fuerza la de la sangre, que en las condiciones tan desfavorables.
Uno conoce Santiago del Estero,
uno conoce, por ejemplo, toda la zona del Salado, claro. En Santiago del Estero es gente que está olvidada del olvido.
Tal cual, claro, ¿no? Claro, están completamente
a la buena de Dios, pero sin embargo lograr mantener eso, ¿no? Que de tu experiencia habiendo estado ahí, ¿por qué crees? Es un impulso, digamos, a mantenerse.
Es ese instinto de supervivencia por permanecer, por estar. Vos fíjate que tienen el sable de latón de Alderete, de los tiempos de la Montonera, un clarín viejo, y encontraron el hierro con que marcaban a los esclavos, con el número 2.
¡Wow!
Entonces hay todo.
Como en la yerra,
tal cual.
Se había perdido
obviamente la tumba de estos dos esclavos, y un día un arriero, que se le escapan los animales, va a un monte y encuentra un par de cruces, y encontró el viejo cementerio.
Mirá vos.
Que había sido devorado por la vegetación.
Claro, claro.
O sea que hay muchísimo por hacer, muchísimo por rescatar. Que también son episodios de nuestra microhistoria, si querés.
Sí, claro.
Pero que son muy valiosos a la hora de estudiar, por ejemplo, el fenómeno de los esclavos que ya aún en el siglo XIX, XVIII eran en Santiago del Estero, en el siglo XVIII era el 54% de la población.
Claro,
bueno, era mucha gente.
En el censo anterior a la Revolución de Mayo, en Buenos Aires el 31% de la población eran negros esclavos, ¿no? Y hace poco tiempo estuve en las colonias judías de Entre Ríos.
Ajá.
Y entonces me llevaron a ver, y me dicen, y ahí tenemos el cementerio de los negros. ¿Qué cementerio de los negros? Sí, mire, allá por 1830, en tiempo de la guerra contra el Brasil, se escaparon un montón de negros del Brasil que cruzaron el Uruguay y vinieron acá y se murieron todos por alguna peste, y este es el cementerio.
Mirá vos.
Entonces, digamos, ir con los ojos atentos.
Y si vos vas, esto, nota al pie, nada
dale,
que ver.
Dale.
San Andrés de Giles.
Sí.
Viejo cementerio. Abierto en 1870 porque los que se contagiaron de fiebre amarilla, muchos se fueron afuera para curarse, muchos murieron ahí en 1870. Se abre un cementerio que se cierra en el año 1902, que se descubrió hace no mucho, donde hasta iban gente a filmar películas de terror porque quedaban dos o tres bóvedas, y cerca está la Cañada de los Negros, que era donde enterraban a los esclavos.
Wow, qué impresionante. Y estás avanzando en una tesis doctoral.
Estoy avanzando en una tesis en un tema.
¿Vos sabés que
yo
creo,
solo me metí?
No, te metiste vos solo, pero yo supongo que a Diego Barovero esto no le va a interesar.
No,
a
ver, por cuente, eso. Cortémosle la comunicación. Es sobre los radicales que apoyaron a Perón en el año 1945, la famosa Unión Cívica Radical Junta Renovadora.
Tenés mucho escrito y trabajado sobre eso. Vos venís trabajando ese tema hace mucho tiempo, Adriana, además, tenés mucho.
Sí, lo que pasa es que hay poca información, porque este país le da la espalda a la historia. Pues yo estuve yendo por varios organismos oficiales, y en muchos lugares me dijeron que muchos de los partidos políticos anteriores a 1970 se destruyó. Documentación.
Qué locura.
¿No?
Sí.
Eso
es
toda una gran locura. Y junto con el Partido Laborista, porque los dos surgen en la segunda quincena de octubre del 45. El Partido Laborista, hay historiadores, hay bastantes trabajos hechos. Pero son dos partidos que, porque muchos hablaban ahora de Milei con la Libertad Avanza, que hace 2 años que se formó y llegaron al presidente. La Unión Cívica Radical y el Partido Laborista fundaron un partido el 22 y el 23 de octubre de 1945. Llevaron a Perón y a Quijano como presidente, ganaron las elecciones, tuvieron
en
mayoría
meses
en el Congreso, y en mayo Perón los mandó a disolver. ¿Por qué? Porque se llamaban como perros y gatos, porque no se pusieron. Lo único que se pusieron de acuerdo es llevarlo a Perón como presidente. No lo querían a Quijano, los laboristas. Bueno, hay toda una serie de historias.
¿Qué personajes? ¿Qué nombres?
Quijano sí.
No, Quijano sí. Pero ¿qué nombres hay en ese? en esa Unión Cívica Radical Junta Renovadora.
Armando Antille, senador por Santa Fe, viejo senador irigoyenista, defensor de Hipólito Yrigoyen cuando el golpe del 30 lo procesa, lo encierra. Yrigoyen no encontraba abogado defensor.
Yrigoyen, le pasaba como a lista.
Los amigos empezaron a buscar abogado, nadie quiso. Antille fue la opción octava o novena.
Wow.
Y se jugó a defenderlo en un momento bastante complicado para el país. Raúl Busto Fierro, Oscar Albrieu, Ricardo Guardo.
Bueno, personajes que después van a tener una trascendencia.
Ricardo
importante.
Guardo era de una familia irigoyenista furiosa.
Decano de la Facultad de Odontología.
Claro,
¿no?
Porque fue el autor del proyecto.
Primer presidente de la Cámara de Diputados.
Y yo entrevisté a las hijas de Guardo.
Claro.
Único peronista terminó siendo Guardo. En la familia siguieron siendo radicales.
Bueno, que era el esposo de Lilian Blagomarsino, quien acompañó a Evita en el famoso tour del 47, ¿no?
Cuyos detalles se pueden leer en el libro Y Ahora Hablo Yo, que editó en el año 1996, contando todos los detalles de un viaje bastante polémico. Pero sí, Ricardo Guardo, Antille, Busto Fierro,
Alejandro Leluar, de Buenos Aires, presidente del partido.
Alejandro Leluar en el 55 terminó siendo presidente del partido peronista. Cook.
¿Luder venía de esa vertiente?
No. Luder venía de la vertiente conservadora, igual que Cámpora.
Sí. ¿Vos sabés que hay un dato de Cámpora genial? ¿Quién lo nombra Cámpora comisionado municipal en Giles en el 43?
Ajá.
El jefe del regimiento de Mercedes, el padre de Videla.
Qué bueno.
Son esas paradojas de la historia. Sí.
Ricardo Guardo fue el primer presidente de la Cámara de Diputados y se podía discutir los proyectos con Cámpora. Cámpora hizo colgar gigantografías de Perón y Evita en el recinto. Cada vez que se mencionaba a Perón y Evita, los diputados debían pararse. Y Cámpora exigía que los proyectos no fuesen tratados en el recinto, sino que fuesen aprobados directamente. Con lo que se armaba terribles bataolas, porque todo el mundo, aún radicales del famoso bloque del 44, decía que con Guardo se podía discutir, se podía hablar, se peleaban a muerte, pero con Cámpora ya la cosa cambió.
Algo parecido pasó en la provincia de Buenos Aires con Mercante y luego Aloé.
Con Mercante
se hablaba, con el Mercante se discutía, después no.
Mercante tuvo un aliado que muy importante que está ignorado por la historia, que es su vicegobernador Juan Bautista Machado.
Ajá.
Juan Bautista Machado era un radical irigoyenista que empezó a trabajar con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue como encargado de la Secretaría en Mendoza, después fue comisionado en General Pueyrredón, quería ser senador provincial y Perón dijo, yo como candidato a vicegobernador lo quiero al viejito Machado. Machado era el que llevaba los proyectos de Mercante, iba bloque por bloque a consensuarlos con las distintas fuerzas políticas. Era muy dialoguista. Muchas de las cosas que sacó Mercante las sacó gracias a Machado.
Mira vos.
El diálogo y por esa apertura. Y no quiso reelegir cuando se modificó la Constitución en el 49, que se prorrogaron los mandatos, que Mercante tuvo que ser gobernador por 2 años más. No quiso, porque dice, yo tengo la tranquilidad de irme por la puerta. Yo no quiero en 2 años irme por la ventana.
Ah, la vio venir.
La vio venir.
Qué interesante. Y qué interesante porque también la historia de los partidos políticos en la Argentina, muchas veces, sobre todo de los partidos políticos en vigencia.
Sí, tal cual.
Digamos, la historia se acomoda un poco al relato político, que no está mal, porque la tarea del político no es hacer historia tampoco, ¿no?
Pero qué bueno
que busques ese tema en un momento que muy pocos conocen, que tiene que ver con cómo llegó Perón al poder, ¿no?
Sí, y claro, porque todo el mundo dice de Perón, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la obra que hizo con los sindicatos. Perón no quería ser un candidato obrerista. Perón quería ampliar el abanico. Perón no quería, claro, que lo identificaran como un candidato de los obreros, porque sabía que no se ganaba la clase media en las elecciones. Entonces buscó,
Eduardo, ¿sí? Si me permiten, estamos casi en los minutos finales, yo no estoy físicamente ahí, pero entonces, sí, pienso, sí, con la mentalidad de lo que es la responsabilidad del control, pero no quisiera que nos perdamos, porque Adrián es un gran historiador, pero tiene el olfato fino de su oficio periodístico, claro, que lo ejerce de manera extraordinaria, y que es un analista de los tiempos complejos que corren, que también son tiempos de cambio, como lo que está contando, lo que está avanzando en su tesis, sobre ese momento en el que cambió la dinámica sociopolítica argentina, el surgimiento del peronismo, y qué pasó en estas circunstancias en las que estamos viviendo una transición democrática en el marco de los 40 años de la continuidad, con renovación periódica, elecciones, y qué pasó que apareció un triunfo de estas características de una fuerza política y de un candidato que hace dos años venía como el outsider que corría por los palos, ¿no? Corría por los palos, una cosa medio marginal, y ahora está, ya es presidente electo, y ha cambiado el escenario político argentino. ¿Cómo lo ve un periodista que investiga la historia como Adrián?
Yo lo veo como un fenómeno típicamente argentino, inexplicable.
Me mató esa respuesta.
Es inexplicable porque ya el electorado no se mueve con la lógica que puede ser vos sos peronista, vos sos radical, y bueno.
Esa lógica se acabó, esa es muy impresionante.
Esa lógica ya se acabó, la gente quiere resultados, aunque los resultados sean difíciles de cumplir. Le gusta a la gente, creo que le gusta escuchar lo que quiere escuchar, y yo creo que va por ese lado.
Yo para que, digamos, mirar las cosas muy positivas, 40 años de gobiernos democráticos, el décimo presidente de la restauración democrática es Milei, el presidente 50 de la historia, ¿sí? Sí. Y es la primera vez en la historia que cuatro periodos consecutivos son con alternancia. O sea, sí, después de Cristina vino Macri, después de Macri vino Alberto, y después de Alberto viene Milei. Lo cual, en un, digamos, sin entrar en la coyuntura,
es el dato más significativo de este proceso, de esta etapa, claro, del proceso de los 40 años, Eduardo, lo que acabas de decir.
Exactamente.
Los cuatro periodos presidenciales que empiezan y terminan de acuerdo a los términos de la Constitución, y sí, que son con alternancia con una fuerza que no está en el poder. Eso quiere decir que el que está en el poder no tiene tampoco el poder, digamos, valga la redundancia, para falsear el resultado electoral o impedir que la oposición se haga del manejo de la cosa pública.
Tal cual. Así que se nos ha ido el programa, querido Adrián, muchísimas gracias.
No, a ustedes,
querido Diego, el martes próximo nos volvemos a ver aquí, ¿te parece bien?
Haremos lo posible, sí señor. Bueno, un abrazo, Adrián, gracias por la conexión, porque la verdad que...
A vos, Diego, por favor.
Les mando un abrazo grande. Gracias.
Muy bien, señores, hasta el martes próximo, a las 11 nos vemos aquí. Gracias.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocá mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.